De la mañana, 14 minutos en la FM. Saludamos en cabina a esta hora a la candidata por la alcaldía de Bogotá, la doctora Claudia López Hernández. Doctora Claudia López, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Pues Carlos, muy querido, mil gracias por la invitación. Un gusto estar en esta mesa. Además que les quedó muy bella, los felicito.
¿Qué tal le parece la nueva cabina de la FM?
Maravillosa. Maravillosa.
Además le pusimos un fondo verde atrás.
Eso veo. Imagino que ayer era naranja, pero depende del invitado.
Pasa de amarillo a naranja, los diferentes tonos de los invitados que tenemos acá,
gracias,
por supuesto.
Gracias, los felicito de verdad, muy linda, y espero que la FM siga creciendo y le siga yendo muy bien.
Muchas gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo va la campaña, doctora Claudia?
Vamos muy bien, trabajando, recorriendo localidad por localidad. A mí me encanta hacer la campaña así, ¿no? De cara a los ciudadanos. Hemos recorrido las ya casi 19 localidades, me quedan 3, hoy voy para Rafael Uribe, mañana para Usme, el sábado terminamos en Bosa, porque este domingo 9 de junio, con recursos del Partido Verde, sin que le cueste un peso al bolsillo de los ciudadanos, decidimos hacer una consulta para escoger los candidatos a ediles del Verde. Uh-huh. Tenemos una cosa muy bonita, y es que el Verde es un partido que ha crecido, que inspira mucha confianza, mucho afecto. Entonces estamos padeciendo un poco el éxito. Han llegado candidatos buenísimos, mujeres extraordinarias, líderes empresariales, comunales, jóvenes absolutamente divinos. Yo camino todos los días a las localidades con unos peladitos maravillosos de 22 años que van a cambiar el mundo, a sacar adelante el barrio, que hacen cultura ciudadana. Entonces queremos que la gente con su voto este domingo 9 de junio escojan las 19 localidades de Bogotá, excepto Sumapaz, es el único sitio donde no vamos a hacer consulta porque tenemos apenas el número de candidatos, mientras que en localidades donde, como Suba, por decirte algo, que tenemos que escoger 11 candidatos, hay 38 precandidatos.
Claro.
Entonces queremos que la gente haga la selección de nuestros candidatos del Verde. Hemos instalado 210 puestos de votación en toda la ciudad. Agradecerle a las juntas de acción comunal que nos prestaron los salones comunales, a parqueaderos, a centros comerciales.
Creo que nunca había visto yo una cosa de estas.
Pues nosotros la hicimos hace 4 años.
Ah, ok.
Este domingo, de hecho, también el Partido Liberal hará consulta a su propio costo para escoger ediles del Partido Liberal. De manera que invitar a la gente, como siempre, a que participe. Siempre nos quejamos de que las cosas no van bien, de que queremos cambio, de que queremos renovación. Pero el mundo no se cambia en Twitter y en Facebook. El mundo se cambia con la cédula, en el mundo real, votando bien, vigilando a quienes elegimos. De manera que invitar a la gente, es muy fácil votar, Luis Carlos. Solamente usted coge su cédula, basta en que esté inscrito en Bogotá. Más aún, puede votar en cualquier localidad. Si usted vive en Chapinero, pero dice, hombre, yo voy a vivir realmente en Barrios Unidos y quisiera escoger el edil de Barrios Unidos. En cualquier localidad, lo único, eso sí, es que solo puede votar una vez.
Ajá.
Vamos a usar a la antigua, la tinta indeleble de la registraduría. Esa es una anécdota muy bonita. Logramos encontrar a la señora de la registraduría que en su tiempo
la proveedora
hacía la provisión de la tinta indeleble. Una señora absolutamente divina, nos dio la fórmula de la tinta indeleble, la vamos a usar este domingo, de manera que en cualquiera de los 210 puestos, un edil o edilesa de cualquier localidad, usted la puede escoger. Yo los invito a que participen, la gente, Luis Carlos, en la calle es súper amorosa, ¿no? Entonces me dice, mi alcaldesa, con usted vamos a cambiar el mundo, a derrotar la corrupción. Y yo les digo, bueno, la que va a ganar la alcaldía es Claudia López, no la Mujer Maravilla. Necesitamos armar un gran equipo. Y el equipo de gobierno, la verdad es que la mitad del equipo de gobierno de Bogotá, Luis Carlos, lo elige la gente, no la alcaldesa. La mitad del equipo de gobierno son los ediles. Los ediles son los buenos vecinos. Son los vecinos que conocen sus barrios, sus comunidades. Son los que identifican el hueco, el problema, el jíbaro que llegó y está dañando el barrio, la escuela que tiene un problema, y la reportan a tiempo a la alcaldía mayor y local para que nos movamos a solucionar los problemas. La mitad del buen gobierno a nivel de barrio de Bogotá depende de tener buenos ediles. Los ediles son además, por ejemplo, los que proponen a los alcaldes locales. Y los alcaldes locales sí que son importantes para la vida cotidiana
de
la gente.
Claro.
El alcalde local es el que se encarga del bar ruidoso que llegó y no está cumpliendo las normas antirruido, las normas ambientales, del vecino que quiere hacer una construcción sin cumplir las normas de construcción, del que se toma un espacio público sin permiso. Todo eso lo lidian, lo corrigen los alcaldes locales.
Además que ser edil es como un semillero de políticos a futuro.
Claro, y de líderes comunitarios y de líderes sociales. Es realmente los líderes sociales de Bogotá.
¿Tienen salario, candidata? ¿Ellos tienen salario?
Tienen salario, sí, señor.
¿Un edil cuánto puede ganar?
Me corcha.
A ver,
no
más o menos.
Porque depende por sesión.
Ah, por la sesión.
Depende por sesión, le pagan un monto. No, no es que sea pues exactamente pues una millonada, pero tienen un salario.
Es muy importante.
Es un trabajo que demanda tiempo, que demanda atención. De manera que yo invito a la gente a que este 9 de junio, con su cédula, puede consultar los puestos de votación, las hojas de vida de los candidatos en alianzaverde.org.co o en mi página, claudia-lopez.com. Usted entra y dice, bueno, muestre a ver, Usaquén. ¿Dónde estarán los puestos de Usaquén? Los consulta, escoge la persona. Yo lo que sí le puedo decir es que hicimos un proceso súper riguroso. Al que usted escoja será un maravilloso candidato o candidata. Con seguridad será una persona o joven, o mujer, o un gran líder empresarial, o un
doctora
gran
Claudia,
líder comunitario.
¿Algún nombre que se le venga a la cabeza que usted diga? ¿Qué pasa? Es que ese muchacho o esa muchacha es increíble. O sea, ay, ese tiene que ser Eddie.
Es Carlos, no me metan en ese problema.
Pero debe usted imagínese, su corazoncito, le tiene que decir
algo. Quisiera que los 400 quedaran elegidos.
Pero bueno, dígame un par que la gente debe tener en la cabeza.
Ay, no me metan eso, más bien, digámosle a la gente que consulte los puestos, porque obvio yo, claro que tengo mi corazoncito,
sí,
pero
claro.
Les diría por...
A ver.
Por cómo,
sí.
Yo les diría, si yo fuera a votar... Eso,
sí.
Yo tengo un sesgo.
Sí.
Un sesgo siempre que voy a elegir, y es que prefiero votar por mujeres.
Está bien.
Porque las mujeres estamos muy subrepresentadas en política.
Está bien.
Yo le invitaría
en muchos aspectos de la vida cotidiana
a las mujeres en general en la vida.
Sí.
O escoger a jóvenes.
Sí.
O escoger a líderes comunales no tradicionales. Por ejemplo, veo muchos empresarios, comerciantes, innovadores que se están metiendo.
Emprendedores, sí.
Emprendedores.
Pero clave que sean educados y formados, ¿no? Porque muchas veces son líderes, pero...
Yo no sé, yo en eso creo que la democracia tiene su... Yo he encontrado gente que no ha terminado bachillerato y es un extraordinario líder de su barrio.
Y hay gente que a duras penas terminó bachillerato y nada.
Y hay otros que son graduados de Harvard y son unos zampones. Entonces sí. Yo realmente no creo que ese sea un diferencial. Yo creo que el tema es que conozcan bien su localidad,
sí.
Que pongan la cara, que trabajen de la mano con la gente. Aquí hay gente extraordinaria, extraordinaria. Yo ayer estaba en San Cristóbal. Unas niñas, una de 20, otra de 22, una ciclista urbana. O sea, gente maravillosa, maravillosa, de verdad, en cada localidad. Ustedes van a encontrar en alianzaverde.org.co o en claudia-lopez.com un pequeño resumen de la hoja de vida y de las propuestas de cada uno de nuestros candidatos y candidatas. Pero los invito a que este domingo les toma 5 minuticos, cogen la cédula, se demoran 5 minutos, escogen el edil que ustedes quieran y nos ayudan a armar un gran equipo por Bogotá, porque les quiero decir, para sacar a Bogotá adelante, tenemos que unirnos como ciudadanos. Tenemos que escoger ediles maravillosos, concejales, ojalá del verde. Yo sí quiero invitar a la gente a que este octubre votemos edil verde, concejal verde y alcaldesa verde, que es Claudia López, para que saquemos un buen equipo de gobierno adelante.
Bueno, doctora, vamos a lo que vamos.
Vamos a lo que vamos.
¿Cómo va la campaña?
La campaña va muy bien, mi hermano. La verdad va increíblemente bien. Yo le quiero agradecer aquí a toda la gente que nos apoya con tanto afecto, que nos ve con tanta esperanza. A mí, yo la verdad todos los días me acuesto agradecida y asustada, porque el nivel de expectativas es enorme. Pero también veo que la gente está agotada. Yo de este recorrido de barrio por barrio, la gente está agotada de varias cosas que tenemos que cambiar. Yo creo que la ciudad... que en un 80% casi descalifica al actual alcalde, cosa que lamento, yo hubiera querido que le fuera mejor, que más de en un 70% cree que la ciudad va por un mal rumbo. Nosotros necesitamos corregir sin destruir, y yo creo que ese es el enfoque que tenemos que tener, y eso es lo que yo quiero representar en esta campaña. Aquí tenemos que corregir, por ejemplo, en el tema de seguridad. La inseguridad está disparada, el hurto va disparado, el atraco va disparado. Barrio por el que uno pase, hay una olla de narcotráfico. Yo no entiendo cómo estamos tan preocupados por cuánta cocaína se exporta a Miami. Deberíamos estar 10 veces más preocupados por toda la que está entrando a Bogotá por tonelada.
Es cierto.
En Bogotá no hay microtráfico, Luis Carlos. En Bogotá hay narcotráfico.
Totalmente de acuerdo, doctora Claudia.
Y cuando intervenimos, que había que intervenir. Yo no digo que no. Claro que había que intervenir el cartucho. Claro que había que intervenir el Bronx. Pero tenemos que aprender que al narcotráfico no se le espanta. Al narcotráfico se le desarticula. Entonces resulta que espantamos a los jíbaros y a los narcos del Bronx y ahora están en el canal de la Sexta, ahora están en el canal del río Fucha en Antonio Nariño, en Puente Aranda, se bajaron hacia la zona de San Bernardo en Los Mártires, Corabastos en Kennedy, está hecho un cartuchito, de eso así le dicen, el cartuchito. Yo caminé hace 8 días el sábado y es atortolante. Por donde uno pase, los padres de familia alcaldesa, por favor, un poco de jíbaros acechando a nuestros niños y jóvenes para inducirlos a la drogadicción, porque ese es su negocio. Utilizan a los habitantes de la calle para matarlos de drogadicción, para que les sirvan de vendedores y de expendios ambulantes. Es un problema serio al que tenemos que meterle la mano duro con el gobierno nacional.
Doctora Claudia, ya la campaña empieza en su recta, no final, pero ya empieza a volverse más genética. Ya estamos, de hecho, preparando las encuestas de los medios, ya, digamos, estamos como en esos retoques finales. Yo he empezado a ver un leve descenso en la percepción que se tiene de su nombre, y la pregunta tiene que ver con eso. ¿No le da miedo quemarse, ya que es como Nairo, que cuando hay líder todo el mundo empieza a atacarlo? Y la segunda, que tiene que ver con el manejo que usted ha tenido, doctora Claudia, y es... ¿cómo está haciendo? ¿A qué mantra está acudiendo para dejar de pelear con la gente?
No, mi hermano, yo creo que ese es un fetichismo y un mito, pues, de que si las mujeres damos causas y peleas relevantes, entonces somos gritonas y hay que dejar de pelear. Yo pelearé toda mi vida contra la corrupción. Y al que no le guste, perfecto, puede escoger a un blandito con la corrupción, no hay ningún problema. Esa no seré yo. Yo pelearé toda mi vida contra el abuso de poder de los políticos contra la gente. Es increíble que en zonas como Bogotá no tengamos sitios donde llega el transporte público. Todavía se roben comida a los niños. Aún en Bogotá tenemos problemas de corrupción y serios. Y claro que hay que pelear, porque el abuso de poder de unas minorías organizadas, llámense mafias del narcotráfico, llámense mafias de la mermelada y la contratación, que abusan y roban a la gente, requieren carácter, mi hermano. Para eso hay que tener carácter en la vida, para enfrentar la corrupción, para enfrentar el abuso de poder, para enfrentar la criminalidad. Pero creo que también hay que tener generosidad y humildad para reconocer lo que va bien. Y por eso yo creo que aquí tenemos que parar ese saboteadero entre políticos, Petro y Peñalosa, que le ha hecho tanto daño a Bogotá. Aquí hay que corregir que esta ciudad necesita metro, metro y más metro. Que dos buses de Transmilenio no son lo mismo que un metro. Que el corazón de movilidad de transporte público de la ciudad debe ser metro completo, hasta Suba y Engativá. No el medio métrico que nos quiere dejar Peñalosa tirado en la Caracas. Y si lo contrata, lo hacemos. Ese no es el problema. Yo voy a parar la racha en la que en esta ciudad se botan estudios del metro y no tenemos un centímetro de metro. Si el señor Peñalosa lo contrata, aunque a mí no me gusta, tengo peros, lo hacemos. Lo sacamos adelante. Porque Bogotá tiene que parar esta maña de los políticos de matarse entre ellos y paralizar la ciudad. Hay cosas que van bien, hay parques que van muy bien, hay servicios de colegios que van muy bien. El embarazo adolescente va descendiendo en Bogotá. ¿Por qué vamos a parar eso? ¿Porque lo hizo Peñalosa? No, señor. Tenemos que tener la generosidad y humildad para continuar lo que va bien y el carácter para corregir lo que va mal. Y mal van cinco cosas que hay que corregir. La seguridad va mal. Tenemos que apoyar, pero también apretar y vigilar mejor a la policía porque hay problemas de corrupción. Para que desmonte, no espante, sino que desmonte las leyes del narcotráfico. Para que en vez de andar persiguiendo a gente humilde y decente que trabaja, se dedique a capturar atracadores y violadores, que son realmente el gran tormento. Hay que corregir el sistema de movilidad de la ciudad, que tiene que estar estructurado sobre metro y complementado por Transmilenio. No al contrario, como ha pretendido imponer Peñalosa. Tenemos que corregir que haya ciudad-región. Si no conformamos la ciudad-región, si Bogotá no tiene la humildad y la generosidad de unirse como igual con los otros 23 municipios de la Sabana, vamos a perder inversión pública, vamos a perder nuevo empresariado, no vamos a desarrollar nuestro potencial de productividad, vamos a seguir con problemas de movilidad. Pero si Peñalosa se la pasa diciéndole a la región que son unos politiqueros, que Soacha es un hueso, que si quieren se anexen a Bogotá, pues no vamos a poder conformar la región. Eso hay que corregirlo. Hay que corregir el abandono de la cultura ciudadana. Tenemos que volver a hacer cultura ciudadana, a respetar la cebra, a respetar las normas, a tratarnos adecuadamente, a combatir el machismo, que es el origen de la pandemia de la violencia contra las mujeres y los niños. Hay que corregir la política ambiental. ¿Por qué? Porque Peñalosa, donde ve un árbol, lo tala. Y resulta que esta ciudad lo que necesita es más arborización, cuidar su estructura ecológica principal, no dañar ni la Van der Hamen del norte, de la cual se habla mucho, ni la del sur, que son los cerros orientales, el parque entre nubes, la zona rural del Tunjuelo, de Ciudad Bolívar. Cinco cosas concretas, lo ambiental, lo de movilidad, lo del metro, la seguridad y la cultura ciudadana, hay que corregirlas. Hay otro millón de cosas que van bien y hay que mantenerlas.
Doctora Claudia, muy buenos días. Hay otros 8 o 9 candidatos. La vemos a usted hablando con todo el mundo, menos con los otros candidatos. ¿Por qué?
Pues porque es que yo tengo que hablar con la gente que va a votar por mí.
Es que los debates, no, pero es que en los debates,
los 9 candidatos va a votar por mí.
Los ciudadanos nos entusiasmamos.
Pero esto es una campaña ciclística,
doctora Claudia.
Claro, por supuesto.
Más adelante.
Cada día con su afán. Vamos a saber de esos 8 o 9, cuáles de verdad son candidatos el 26 de julio. Ese día sabemos. Porque ese día se cierra la fecha de inscripciones. Entonces yo he dicho, esto es como una carrera ciclística.
Son 20 días.
Que tú nombrabas a Nairo. Primera etapa. Yo tenía que ganarle primero a mi amigo Antonio Navarro la nominación del Verde. La gané muy bien y ahora estamos
trabajando
juntos.
Primero tenía que sustentar
juntos.
La tesis.
Segundo. Tenía que sustentar la tesis, los invito a mi grado. Es tal vez lo más feliz que va a pasar en junio. Es que el 20 de junio me voy a graduar de mi doctorado de ciencia política.
Claro,
yo
creo
que no era fácil
hacer
una campaña y sacar un doctorado adelante, y estoy muy orgullosa de eso.
Es para estar muy orgulloso.
Segundo, tenía que sacar adelante la consulta de nuestros ediles verdes. Nadie les para bolas.
Sí.
Si yo no vengo hasta acá y promuevo, insisto, sí, y voy a las localidades, la gente no se entera y no vota por ellos, y necesitamos buenos ediles. Entonces estamos en eso hasta este domingo. Luego vendremos a terminar de construir la coalición ciudadana de alternativa. Yo espero que podamos conversar con Lucho Garzón, que fue un gran alcalde y creo que dejó un legado muy importante. Está Luis Ernesto Gómez, que ustedes lo han tenido en esta cabina, un joven maravilloso. El profe Celio Nieves. Y quien sea que Gustavo Petro decida que es su candidato, aún no lo sabemos, pero el que sea. Tenemos que luego dedicarnos a abrirnos debates, invitaré a Luis Carlos y a la FM a
por
que
supuesto.
Nos invite a un debate a los 5.
Claro que sí.
Porque entre los 5 vamos a tener que escoger.
Entonces estamos comprometidos para un debate, doctora Claudia.
Primero entre esos 5 y después del 26 de julio, con mucho gusto vamos a debates y foros con los demás candidatos, con los que no son de esta coalición ciudadana.
Entonces comprometámonos para un debate aquí.
No, pero por supuesto.
Perfecto. Más o menos en qué
después
fecha.
Después del 26 de julio vamos a los debates que usted quiere.
Anotado.
Después del 26 de julio.
Es importante.
Porque la campaña va por etapas, de verdad, no es. Entonces,
pero
la gente se agota.
Los candidatos dicen, miércoles, mire, esa es la ventaja de uno estar de primero, ¿no? Cuando uno está de primero, entonces no se sienta, no se expone. Pero ese no es su caso, se está diciendo, lo voy
pues
a hacer.
Carlos, lo que pasa es que los candidatos, con todo respeto, los demás candidatos, todos quieren estar encerrados en un auditorio en Chapinero tuiteando. A mí me da mucha pena, pero esa no es la política que yo hago.
No,
si quieren debatir conmigo, los espero donde yo estaba ayer.
Doctora Claudia,
en San Cristóbal,
además,
donde voy a estar hoy.
Más en unos
Turbay, en Rafael Uribe.
Unos candidatos.
Voy a estar el sábado en Tintal, en Bosa. Pero todos
doctora
en Chapinero,
Claudia, más unos
Twitter,
candidatos que su objetivo es hacerse contar.
Sí.
No hay mayor aspiración sino hacerme contar.
Doctora Claudia.
Yo sí quiero transformar la ciudad, digamos, más que hacerme contar. Yo ya me he hecho contar varias veces en la vida, me ha ido muy bien.
Sí.
Yo realmente lo que quiero es unir a los ciudadanos de Bogotá por encima de las diferencias para que saquemos a Bogotá adelante.
¿Cómo va esa tarea de las alianzas? En detalle, ¿quiénes han mostrado simpatía con su candidatura? ¿Cuál está medio cocinada? ¿Cuándo vamos a tener noticias sobre eso?
No, esto no se trata de que muestren simpatía por mi candidatura. Se trata de que compitamos con mucha fraternidad a ver quién gana ser el candidato único de una coalición ciudadana. Yo no estoy pidiendo adhesiones, ni estoy buscando adhesiones, eso me parece irrespetuoso. Yo respeto mucho el liderazgo que tiene Jorge Rojas, el que tiene Celio Nieves, el que tiene Luis Ernesto, el que tiene Lucho Garzón, con quien no hemos logrado, digamos, conversar personalmente, pero queremos invitarlo a que haga parte de esta coalición ciudadana. De manera que de lo que se trata aquí es de que hagamos debates de la coalición, seguramente los haremos a inicios de julio, que conversemos, que debatamos de cara a la ciudad en diferentes foros y que la ciudad escoja entre los 4, 5, 6, qué sé yo, una sola candidatura ciudadana que compita por sacar adelante a Bogotá, por sacar adelante al metro, por recuperar Transmilenio. Transmilenio está reventado porque su propio creador, que es Peñalosa, ha abusado de él, porque nos lo quiere embutir y meter por los ojos. En cualquier ciudad del mundo de 8 millones de habitantes, el sistema público está basado en metro y complementado por Transmilenio, no al contrario. Ese ha sido uno de los grandes errores del alcalde Peñalosa que hay que corregir.
Yo la oigo, y ojalá eso se le dé y se nos dé a los bogotanos finalmente tener metro, porque esto lo he escuchado en el transcurso de mi vida.
Hablando del metro. Pero
65.
Tiene pregunta Laura Newton desde Nueva York.
Doctora Claudia, muy buenos días. Yo le tengo una pregunta medio millennial.
¡Ah, carajo!
Históricamente, pues los jóvenes tienden a ser los que menos votan, pero usted es la candidata que, según las encuestas, repunta en este segmento con esta demográfica. ¿Cómo asegurarse que ese apoyo y ese entusiasmo, pues, se traslade a las urnas?
Bueno, primero, sí, yo tengo una hinchada grandota entre los votantes de 18 a 25 años. Ahí gano por 4 veces al siguiente. Pero gano en todos los segmentos de población. entre los que tienen de 25 a 45 años, pues ya no gano por el triple, pero gano por el doble.
¿Por qué los jóvenes?
Y en los mayores
de 50. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué la ascendencia tan dura a los jóvenes?
Porque, ¿qué joven? Cuando usted era joven no quería cambio. Y no era un agente de cambio extraordinario. Los jóvenes siempre son la fuerza del cambio. Los jóvenes siempre son la fuerza de la innovación, de la disrupción, de desafiar lo establecido y tomar nuevos rumbos. Esa es la función natural. Cuando yo tenía 18 años, ¿dónde estaba Luis Carlos? Pues en la séptima papeleta, luchando contra el bipartidismo de este país, cuando estábamos en la mitad de las bombas del narcoterrorismo y no podíamos salir adelante. Y este sistema político se negaba a reformarse. Y Claudia López y los jóvenes de la séptima papeleta no podíamos construir el Partido Verde, sino que nos obligaban a ser liberales o conservadores. Entonces, claro que los jóvenes siempre son una fuerza disruptiva, una fuerza de renovación, de innovación, de lucha contra la corrupción.
Por el apetito del cambio.
Pero hoy en día, además, los jóvenes son la conciencia de la sostenibilidad del mundo. A mí me impresiona, cuando te digo los jóvenes, te estoy hablando de mi sobrinita Antonella, de 4 años. Todos los jóvenes, me encontré con una niña divina, Sara, estaba yo en la Plaza del Quirigua el sábado, recorriendo Engativá. Sara tiene 9 años, desde aquí le mando un saludo a ella. Su mamá y su familia atiende un puestico de carnicería maravilloso en la Plaza del Quirigua. Sara se me acerca y me dice, ay, yo estoy así con una cara, ¿no?, de sorpresa divina. Yo a usted la he visto en televisión. Entonces le digo, sí, soy yo, efectivamente. Soy candidata a la alcaldía de Bogotá. ¿Tú qué quisieras que hiciera? ¿Sabes qué me preguntó Sara, que tiene 9 años? Claudia, ¿qué vas a hacer para cambiar y contenerlo, el cambio climático? Sara, que tiene 9 años. Otra niña, divina, me dijo, vea, lloro. Porque vio una foto del especial de los parques. ¿Vio el especial de los parques? Sí, muy lindo, sí. El domingo.
Sí.
El parque más grande no tenía un árbol. Tiene canchas divinas, tiene pista de patinaje, tiene muchas otras cosas divinas. No tenían un árbol. La niña lloró y dijo, pero ¿cómo puede ser que hacemos todo esto pero tumbamos los árboles? Los jóvenes y las nuevas generaciones son la conciencia ambiental que va a salvar este planeta, que va a demandar, como lo está haciendo Greta desde Suecia, organizando todo un movimiento de jóvenes estudiantes de bachillerato, diciendo, ojo, cuidemos el agua, usemos energías renovables.
Lo único que yo podría hacer en mi vida sería quitar esa nube negra que hay sobre Bogotá de contaminación y que lo tiene agripada usted y a mí.
Para quitarla, ¿sabes qué hay que hacer? Reemplazar el diésel por energía eléctrica y energías renovables en el transporte público y en el transporte privado. Y para eso, por ejemplo, doctor Quijano, tenemos que poner incentivos tributarios. Que la gente, en vez de pagarnos el impuesto del automóvil, lo use para transformar su carro durante 10 años de gasolina o diésel a eléctrico, porque eso tiene un costo de inversión. Mejor que se lo gaste en eso, en vez de pagarnos impuestos durante una temporada. Hay que poner que el que contamine pague, pero en serio. Hay que mejorar el transporte público. ¿Por qué queremos metro? Porque el metro, a diferencia de Transmilenio, es energía limpia, es energía eléctrica, mientras que Transmilenio sigue usando diésel. ¿Por qué queremos proteger la Reserva Van der Ham en los cerros orientales? ¿Por qué queremos proteger la ronda del río Bogotá? Porque esa es la estructura ecológica principal de Bogotá. Esos son nuestros pulmones grandes, los que absorben contaminantes y nos devuelven un oxígeno más limpio. Entonces, no es capricho, no es hipismo verde, es sentido de responsabilidad y sostenibilidad ambiental, que es fundamental para el siglo XXI. Y eso es lo que representan los jóvenes, pero los jóvenes quieren educación, empleo. Mira, yo te digo, tal vez el tema más importante después de los temas de movilidad y seguridad es volver a conectar el tema de educación y empleo. Tú, que has sido un joven global, Luis Carlos, que has trabajado en el mundo, que conoces cómo funciona. En el mundo ya no hay pregrados de 5 años con deuda. En Bogotá vamos a tener que reunir a los empresarios, armar una misión que en los primeros seis meses de la administración nos diga, sentémonos. La mejor academia de Colombia está en Bogotá. Los mejores empresarios y más innovadores de Colombia están en Bogotá. Sentémonos, la academia, los empresarios, gobierno nacional y local, y pensemos, ¿de qué va a vivir Bogotá en los próximos 20 años? ¿Dónde realmente es que vamos a producir empleo? Y cuando tengamos ese portafolio, es estudiando mecatrónica, programación, ingeniería ambiental, etcétera. Entonces, ajustamos toda la oferta educativa pública a eso, que es donde de verdad vamos a tener empleo. Y formemos un sistema usando músculo público de inversión para que no sea con ICETEX sino gratuito, de manera que la gente use 10º y 11º y 1 año y se gradúe de técnico, pero de técnico en donde de verdad va a tener empleo, 10º y 11º y 2 años y se gradúe de tecnólico, 10º y 11º y 3 años y se gradúe de profesional. Ese es el tipo de ajustes para el siglo XXI, y no estamos dando esas discusiones. En Bogotá, el mundo ya cambió. En Bogotá y en Colombia seguimos pidiéndole a la gente que estudie 13 años de básica y media, más 5 de pregrado, más 2 de maestría, o sea, 20 años fuera del mercado laboral, con costos de deuda absurdos en el ICETEX o en bancos privados, con el supuesto que después salen de ahí, consiguen un empleo en el que trabajan 20 años y después se pensionan.
Cosa que nunca va a ocurrir.
Perdón, mi querido Luis Carlos, ese mundo se acabó hace 60
años. Hace mucho rato.
Se acabó, el mundo ya no es
así. Esta promesa no es cierta.
Mi madre, que es maestra, que fue la primera mujer de su familia que accedió a educación superior, mi madre tuvo 3 empleos en su vida, uno de ellos ser maestra, y de ese se pensionó a los 25 años. Yo que tengo 49 años, ya he tenido 12 trabajos en mi vida.
Es cierto.
Me ha tocado cambiar de orientación profesional completamente, reentrenarme.
Reinventarse todo el tiempo.
Por lo menos 4 veces en mi vida.
Cierto.
Mi sobrinita Antonella, que tiene 4 años, va a tener 50 trabajos en su vida. Le va a tocar reentrenarse y reinventarse de cero por lo menos 10 o 12 veces en su vida. Tenemos que preparar a la gente. Cierto. Para el cambio, para reentrenarse toda la vida, para educarse, para cambiar de profesión, porque ese es el mundo de la cuarta renovación industrial de este siglo. De manera que esas son las cosas maravillosas, en vez de estar mirando para atrás, que tenemos que hacer en Bogotá. Yo aspiro a que podamos llegar a un consenso sobre 5 temas, que Bogotá necesita metro, necesita infraestructura regional, necesita mejorar Transmilenio, y mejorar Transmilenio quiere decir nunca meterle más de 35,000 pasajeros a la sentido porque se revienta. Necesitamos pasar a energías renovables, necesitamos tener educación y empleo del siglo XXI y cultura ciudadana. Pongámonos de acuerdo en esas 5 cosas, mantengamos un horizonte a 12 años siquiera, validado en las urnas cada 4 años, pero no andemos destruyendo, corrijamos sobre lo construido, pero no andemos destruyendo lo que Bogotá construye.
Bueno, hablando de eso, mucha gente se queja, mucha gente opina, pero cuando llega el momento de ir a votar, la gente no vota. Porque sí. Llueve, porque no llueve, porque hay sol, porque no hay sol. ¿Cómo se combate el abstencionismo, la apatía, el escepticismo? ¿Cómo explicarle a la gente que el voto es importante y que cada voto de verdad puede hacer la diferencia?
Bueno, yo me dedicaba a eso en la vida, toda la vida. Mira, yo tenía 17 años, me acuerdo, y nos levantaba una bomba el señor Pablo Escobar todos los días en Bogotá. Y yo salía a decir, no salía a decir, vámonos para la guerrilla, no, salía a decir, organicemos el movimiento estudiantil. Y entendamos que es el voto lo que va a cambiar esto. Y salía a pedir que votáramos por la séptima papeleta y por la Constitución del 91. ¿Y qué sería de Colombia sin la Constitución del 91? Y eso fue porque muchos jóvenes de mi generación nos dimos la pela de salir con nada. Con la inocencia, pero con la decisión de sacar el país adelante, a enfrentarnos al narcotráfico, a la clase política corrupta, al bipartidismo que no funcionaba. Hace 2 años, la corrupción nos está carcomiendo. ¿Alguien duda que ese es el peor impuesto de esa sociedad, la peor tranca? ¿Y qué dijimos? Bueno, pues si el Congreso no aprueba las normas anticorrupción, pues vámonos a que la gente la apruebe. Y la gente salió a votar, 12 millones de personas salieron a votar. 12 millones de personas salieron a votar. Los políticos pusieron la vara más alta. Le piden a las iniciativas de participación ciudadana umbrales que ellos no tienen. ¿Para qué? Para sabotearla. Y con todo y eso, logramos que 12 millones, sin un solo partido, sin un solo político, votara por la consulta anticorrupción. ¿Cuál es la tristeza de hoy? Que el Congreso tenía que aprobar esas normas. Ha pasado un año. ¿Cuántas han aprobado? Ninguna.
No, es que Colombia es el país donde se hacen plebiscitos y consultas, donde los políticos finalmente no terminan haciéndoles caso.
Exacto.
Hace 30 años,
consultas que no funcionan.
Solo votaba en promedio el 35% del censo electoral. Hoy vota en promedio el 55% del censo electoral. Todavía falta mucho por hacer, pero tenemos que seguir haciendo pedagogía, liderar con el ejemplo, ser coherentes. ¿Tú crees que la gente en la calle que me dice? A mí hay mucha gente que me dice, y yo sé que no es contra mí. Es contra la pobreza y en el barrio La Belleza, en San Cristóbal. Barrio súper popular. Y claro que mucha gente te ve allá y te dice, ahora sí vienen. Pero si van a hacer o no. Acá vienen y prometen y después no hacen. Tienen toda la razón. Porque es que nadie los ha engañado más que los políticos. Los políticos les han propuesto y prometido el oro y el moro. Y después los roban, los abusan, no cumplen, etcétera. Entonces, uno carga con el desprestigio de ese abuso de la política, pero tenemos que perseverar. Yo siempre insisto y vuelvo y repito esta frase: el mundo lo queremos cambiar, muy bien, pero no lo vamos a cambiar ni quejándonos, ni en Twitter, ni en Facebook. Twitter es un submundo en el que el 1% de la población de Colombia se dice toda suerte de porquerías todo el día. Ahí no va a cambiar el mundo, mi hermano. El mundo se cambia con acción colectiva, constructiva, ciudadana, consistente en el tiempo. y en democracia. Y
para esa frase yo me voy a quedar en el resto de la entrevista que me ha parecido maravillosa. Santiago tiene pregunta.
Sí, candidata, le pregunto a Santiago Ángel, y usted ha dicho aquí que se necesita valentía para enfrentar a la corrupción. Usted puso un trino el 17 de octubre de 2017 y se lo quiero recordar. Decía entonces, el gobernador Jorge Rey está relacionado con corrupción en pos de Funza, el líder de los apoyos para Vargas Lleras en Cundinamarca. Y en Cundinamarca hay una incomodidad dentro de los militantes de su propio partido porque se ha rumorado que eventualmente habría un apoyo a Nicolás García, quien es el candidato de Jorge Rey para las elecciones de octubre. Usted tuvo una reunión con Jorge Rey el pasado 9 de mayo y 14 días después, el 23 de mayo, se reunieron los candidatos para expresar sus argumentos al directorio del partido. 14 días después de que usted tuvo esa reunión con Jorge Rey, candidata, el señor Nicolás García se hizo presente en la reunión del directorio del partido. ¿Por qué? ¿Es verdad o no que usted eventualmente estaría apoyando a Nicolás García?
Pero de ninguna manera. Y de hecho mucha gente en el verde, y esa es una discusión que hemos tenido. Yo a Jorge Rey de hecho lo he denunciado por corrupción. Y lamento mucho que, como siempre pasa, las denuncias se queden en nada. En que los organismos de control no hacen nada. Yo lo denuncié ante la Fiscalía. Era un protegido del señor Germán Vargas, que tenía fiscal general de la Nación de Cambio Radical, que era el señor Néstor Humberto Martínez. ¿Qué ha pasado con eso? Nada. ¿Por qué? Porque en vez de usar la Fiscalía para hacer justicia, la usan para dar protección política a sus ahijados políticos. De manera que yo lamento mucho y espero que la Procuraduría lo pueda hacer. Y le puedo decir una cosa con absoluta claridad. Sobre mi cuerpo muerto, el Verde apoya al señor Nicolás García. Eso sería una vergüenza para el Verde. Y es una discusión que hemos tenido. Algunas personas que hacen política en Cundinamarca, yo no hago política en Cundinamarca, dicen o sugieren que el Verde debería apoyar a Nicolás García. Olvídate de eso. Y de hecho yo me reuní con ellos este fin de semana, así como estás revisando muy bien mi tuit, puedes mirar mi tuit de ayer. Me reuní con Germán Escobar, que quiere ser candidato, es de hecho candidato de Compromiso Ciudadano. Me he reunido con Clara López, que quisiera ser candidata a la gobernación de Cundinamarca, a decirles, maravilla, estamos listos. Y entonces mucha gente me dice, es que Nicolás García es muy poderoso y va a ganar. ¿Y qué le hace? Si nosotros lo que sabemos es perder, pero con decencia y con dignidad. De manera que no va a haber aval del Verde a Nicolás García, de eso no tenga usted la menor duda.
Sí.
Lo importante aquí es que podamos escoger una candidatura alternativa, y hay varios candidatos alternativos interesantes. Hay un candidato del Polo, hay un candidato como Clara López, hay otro candidato como Germán Escobar. Mi posición en el Verde, así se los hice saber a ellos, a todos los verdes de Cundinamarca, es que tratemos de escoger una candidatura alternativa. Y la impulsamos. Ah, que es muy difícil enfrentarse a la maquinaria del gobernador Rey en Cundinamarca. Pues la enfrentamos. También era muy difícil enfrentarse a la Germán Vargas en la presidencial. Nos enfrentamos y lo derrotamos. Y los señores de corrupción radical que se creían presidentes por designación quedaron de cuartos detrás nuestro. Luego sí se puede.
Doctora Claudia.
Pero hay que dar las batallas. ¿Por qué me reuní con el gobernador Jorge Rey? Porque es gobernador. Y yo soy aspirante a ser alcaldesa de Bogotá y a conformar la ciudad-región. Ya una reunión institucional, a mí me puede caer el señor muy gordo, pero el señor es gobernador de Cundinamarca y tiene la información sobre cómo va la ciudad-región, cómo va el Regiotrán, etcétera. De manera que, por lo mismo que me reuniría, si mañana me invita el alcalde de Bogotá a contarme cómo va el metro, me reúno con él. Pero por razones institucionales de información que es necesaria para hacer la campaña con propuestas bien informadas, no por razones políticas ni mucho menos electorales.
Doctora Claudia, cuando uno la escucha hablar con esa vehemencia que a usted la caracteriza, ¿no le da miedo que sus detractores le estén buscando cosas, guardados, cosas debajo de la alfombra para golpearla y debilitarla justamente en este tramo final de las elecciones?
No me da miedo. Miedo le da a ellos. Los que tienen rabo de paja son ellos, por eso tienen miedo. Y por eso acuden a la política sucia, a la de inventarse. A mí me han esculcado pues hasta el ADN. Yo llevo 5 años en política. Y cada paso que voy ascendiendo en la vida, nadie creía que iba a llegar al Senado, llegué. Nadie creía que me iba a ir bien en el Senado. Durante 4 años fui escogida como la mejor senadora de Colombia junto con Jorge Enrique Robledo. Nadie daba un peso por nuestra coalición Colombia. Sacamos 4.700.000 votos, estuvimos a 300 liderando a Colombia hoy en un mejor rumbo. Pero todo pasa en la vida por algo. Nadie da un peso por mí en esta campaña. Y la gente me respalda en un 40% de intención de voto.
No, por ustedes, duplicando al principio de la campaña, sí.
De manera que yo me he ganado en la vida, mi hermano, todo a pulso. Siempre me han tratado, no, ya fuera solamente campaña sucia como fuera la dicha. En el pasado me han tratado de matar. No, ya fuera solamente de enlodar. A mí me ha tocado irme 3 veces de Colombia, porque si no me iban a matar. los señoritos de Cambio Radical, que ahora pues se disfrazan por firmas, tenían gente en sus filas que casi me mata. Pero yo insisto, miedo no me da, miedo le da a ellos. Los corruptos y los politiqueros son los que viven temblando de miedo, porque saben que la gente ya no les come cuento, ya no les teme. Está dispuesta a organizarse, a enfrentarlos y a derrotarlos. Por eso es que viven muertos de pánico. Que nos van a hacer guerra sucia todos contra Claudia, a ver qué se inventan, a ver cómo me enlodan, a ver cómo asustan a la gente. No tengo la menor duda. Que con eso van a ganar. No tengo la menor duda de que con eso van a perder. Y que entre más lo usen,
¿pero a qué le
más
da miedo?
Van a irritar
¿A qué le tiene miedo? Porque uno la ve, digamos,
a
con
muchas
ese carácter.
Cosas, mi hermano.
Por ejemplo.
Miedo a la muerte, por ejemplo.
No,
por eso
pero...
me he ido. Yo no me voy a dejar matar, pues, de gratis. Yo quiero hacer muchas cosas en la vida. Le tengo miedo a no escuchar. Por eso, mis mejores amigos en la vida son los que me dicen que estoy haciendo mal. Ojo, Clau. Ojo, mira. Estás cometiendo este error. Ten cuidado con esto. Le temo en la vida a creerme el cuento de que yo soy la líder del cambio y que sin mí no va a haber futuro. Eso sí que es miedoso en la política. Cuando la gente se empelicula, se cree el caudillo irreemplazable, que sin él pues no va a haber futuro. A eso sí hay que tenerle miedo.
Doctora Claudia.
Mientras uno esté en acción colectiva, mientras uno tenga control, sobre todo la gente que lo ama.
Sí.
Porque es la que le va a decir la verdad en la cara, la que no está buscando adularlo a uno, sí. A por el estilo. Le tengo miedo a la muerte porque quiero hacer muchas cosas en esta vida. Entonces, a eso sí le tengo miedo, a mis detractores no.
Precisamente sobre los errores que usted hace esta introspección importante. ¿Ha analizado el episodio con el periodista de RCN de nuestra casa de televisión? ¿Lo considera un error en su momento? Yo sé que usted respondió con vehemencia, con la misma que responde cuando dice, no, es que yo hablo duro. Los colombianos sabemos que usted habla duro y por eso la admiramos. Porque aquí la gente que hable duro, así no estemos de acuerdo en temas. No nos vamos a matar, pero de eso se trata, hablar duro y tener argumentos. Pero en este tema del periodista de RCN, y se lo pregunto porque, hombre, cuando sale un artículo del New York Times, entonces el periodista es el bárbaro. Sí. Cuando sale un artículo del como el de hoy del país, el periodista es el que tiene una agenda política. En todo este escándalo en semana, la culpa la tiene Daniel. Cuando nosotros tomamos posiciones que no le gusta a la mayoría, vayan y quemen la FM. ¿Usted ha pensado en ese episodio?
Yo he sido periodista y he sido columnista. Y sé lo que es que quieran pues matar al
mensajero.
Al mensajero.
Sí.
De manera que no, yo tengo el mayor respeto incluido por él, me lo encontré al día siguiente y nos saludamos sin problema.
Sí.
Pero también aquí hay agendas políticas en los medios. Y RCN de Claudia Gurizati, a quien yo respeto, yo por Claudia tengo un gran aprecio, ha tenido una agenda que nos querían repetir en Bogotá, que es volver esto el castrochavismo, ¿no? Entonces yo, el día que anuncio mi candidatura a Bogotá, me gano la encuesta. ¿Cuál era la noticia de ese día? Que gané la encuesta por 15 puntos a un contendor muy importante. Me pregunta el periodista, una pregunta completamente sesgada. ¿Usted va a seguir apoyando a Nicolás Maduro? Yo nunca he apoyado a Nicolás Maduro. Esa es una pregunta desinformada,
no
a la leche,
responderla.
Que no tenía nada que ver. Y yo la respondí con claridad. Su pregunta es ignorante, es mal informada. Usted que debería estar cubriendo, usted se supone que está cubriéndome, sí. A mí, que conoce, debería saber que yo nunca he apoyado a ese señor. Más aún, que contradictores importantes como con Paloma Valencia, por ejemplo. Pero en ese tema siempre coincidimos en el Congreso.
Pero no era mejor responderle
apoyamos,
en otro tono, doctora Claudia.
Ah, que el tono sí, pero el fondo no. Pero una cosa sí te quiero decir, Luis Carlos.
Sí, señora.
A partir de ese día, nadie me ha salido con el cuentico del castrochavismo.
Claro.
Que fue lo que volvieron la campaña nacional. Entonces aquí también, ¿hay agendas periodísticas? Sí. Hay que respetar a los periodistas, por supuesto. Pero que también hay agendas políticas, hay que evidenciarlas. Esa pregunta tenía una agenda política. Y cuando yo la evidencié y dejé en evidencia al periodista, se acabó el cuentico de que Claudia López es el castrochavismo. Y desde entonces hasta hoy, nadie me ha salido
pero
con ese cuento.
Otros dijeron en ese momento que la argumentación de la pregunta se daba en el contexto de Juan Guaidó y de lo que estaba pasando en Venezuela.
El periodista lo que dijo... Y fíjese usted que si hubiera sido su interés, era que él me estaba preguntando por el tema porque están llegando muchos venezolanos. Y entonces él quería saber yo qué haría con los venezolanos.
Sí.
Y yo le contesté.
Sí.
Yo le contesté, le dije, mire, yo creo que una de las cosas que ha hecho bien el alcalde Peñalosa ha sido la atención humanitaria a los venezolanos. Aquí hay un problema de homofobia, de xenofobia en las calles. Durísimo. Que no podemos dejar disparar. La gente en esta ciudad cree que los venezolanos le están quitando servicios, creen que le están quitando empleo. Nosotros no podemos hacer eso, y mi prioridad como alcaldesa tiene que ser que los colombianos sientan que su país los respalda,
sí,
que ellos tienen la prioridad como debe ser, pero que eso no es obstáculo para que atendamos bien un problema. Y fíjese usted cómo fue el tema. Yo contesto todo esto y de eso no dijeron nada. Entonces me dicen que me hacen la pregunta porque quieren saber yo qué voy a hacer con los venezolanos, y eso lo editan y solamente dejan este impasse. Entonces mira, yo respeto profundamente, los periodistas tienen derecho a preguntar lo que quieran, por supuesto, y uno a contestarles y a ponerles en evidencia su agenda política.
Pero,
cuando la
pero tiene. Venga, doctora Claudia, para que hemos zanjado eso, Luis Carlos, es bueno, obviamente es un error, y además es quizá una estrategia desgastada meterla usted en el costal de los castrochavistas, pero políticamente...
Yo nunca he negado que mi partido, la Alianza Verde, somos un partido de centro-izquierda, y a mí no me avergüenza decirlo, ni más faltaba, y eso no tiene nada que ver con el castrochavismo. ¿Qué es ser de centro-izquierda hoy en Bogotá? Defender que el metro se haga, que no se vote a la caneca y que sea el eje articulador del sistema de transporte público. ¿Qué es ser hoy de centro izquierda en Bogotá? Defender que no destruyamos nuestra estructura ecológica principal, porque de eso vamos a depender para tener agua, para tener aire limpio. ¿Qué es hoy ser de centro izquierda en Bogotá? Defender que saquemos a Bogotá de la pelotera de Petro y Peñalosa, que tanto mal le ha hecho a esta ciudad. De manera, no, a mí no me da vergüenza. Ser centroizquierda es defender al empresariado moderno, que innova, que es competitivo, productivo, que no es rentista, que no hace riqueza a partir de privilegios con el Estado, de sobornar a congresistas para que le den beneficios tributarios inmerecidos.
Sí.
No, sino defender a un empresariado que innova, que paga los impuestos que hay, que yo sé que son muy altos, deberíamos bajarlos un poquito, de hecho, pero que no vive con conexiones políticas haciendo riqueza, sino con innovación y emprendimiento. Que entendemos que el empleo, la riqueza, no viene de subsidios del Estado, viene del empresariado, y por eso no podemos espantarlo. Que entendemos que el gran patrimonio, ¿qué queremos? Jóvenes y mujeres empoderadas, que no dependen del subsidio de un político, sino que tienen la educación del siglo XXI,
sí,
para tener autonomía. Si no tenemos ciudadanos con autonomía, no tenemos votantes libres. Es que lo uno va amarrado a lo otro. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. Ahora yo te digo, en la alcaldía...
Pero permíteme una
cosa. Hay temas que se han vuelto... Perdóname, termino con esto.
Sí.
En la alcaldía hay temas que se han vuelto excesivamente ideológicos cuando no lo son.
Sí.
Por favor, ser alcalde es resolver problemas prácticos,
sí,
recoger la basura, poner los bombillos, que pasen los buses a tiempo, que las escuelas tengan pupitres. Eso no es de derecha ni de izquierda, por Dios.
Doctora Claudia.
Esos son temas concretos, y si logramos sacar la agenda de ciudad de esa excesiva politización e ideologización, que es un tema nacional que ha impregnado en mala hora a Bogotá, yo creo que a Bogotá le va mejor.
No, y para zanjar el tema de la prensa, que me importa mucho, por supuesto, siendo periodista, y viendo los riesgos que corren todos los periodistas, no importa de qué visión política o percepción política tenga la gente sobre ellos. Claro que hay una percepción de derecha para algunos medios de comunicación e izquierda para otros medios de comunicación. Pero a mí sí me preocupa la vehemencia contra la prensa. Y le digo porque no necesariamente todo es mala intención. Yo sé que usted ya me nombró y me dijo las razones, pero no necesariamente siempre mala intención. Y me preocupa muchísimo por no solamente los que piensan por derecha, sino también por los que piensan de izquierda. Todos tenemos derecho a pensar de la manera en que pensamos.
A mí me preocupa.
Pero doctora Claudia,
me preocupa que mira.
Termino esto chiquitico.
Dos candidatos fuimos a firmar el pacto por el respeto a la libertad de prensa en esta campaña.
Usted,
Ángela Garzón y yo.
Los seguidores.
No fue nadie más. Ángela Garzón y yo. No fue nadie más. En ese caso del periodista, yo tengo muchos seguidores en redes, no dije nada contra el periodista, nada, no vas a encontrar un tuit mío contra el periodista.
Sí, yo lo revisé.
Cero, porque yo respeto que él tiene derecho a preguntarme eso. Ahora, yo tengo derecho a contestarle poniendo en evidencia que su pregunta está mal informada y es sesgada, porque eso también es parte de la libertad de expresión. Punto. Es un debate simple. No dije que era un medio no sé qué, ni que el periodista... No, el señor tenía derecho a preguntarme, por supuesto, faltaba más. Pero si es de doble vía. No agrediéndolo ni insultándolo. Tenía derecho a contestarle, poniendo en evidencia que él, que es un periodista, ¿qué debe ser un periodista? Yo soy periodista, estar informada.
Pero lo lamentable ahí es que
segundo,
trascendió eso en vez de los temas graves.
Esa fue la decisión del medio de comunicación. La decisión del medio de comunicación fue censurar todo lo que yo dije sobre Bogotá.
Pero lo otro siendo su pregunta.
Censurar todo lo que yo dije sobre Bogotá. Le importó cinco lo que dije sobre cómo íbamos a darle prioridad a los colombianos para atender bien a los venezolanos. Todo eso lo censuró. para darle a esos 30 segundos una relevancia mediática. Esa es una decisión editorial del medio, no mía.
Doctora Claudia, muchas gracias por darnos esta hora aquí en la FM. Es usted muy
gentil. Bueno, eso sí, qué generosidad tan infinita. Mire, termino con el tema al que vine.
Señora.
Agradecerles por la campaña en Bogotá, volver a reiterar todos nuestros temas, volver a invitar a la gente a que nos unamos por Bogotá, a que saquemos a Bogotá adelante, a que corrijamos sobre lo construido en vez de destruir. Hay que corregir en vez de destruir. Y a que este domingo 9 de junio, en los 210 puestos de votación de las 19 localidades de Bogotá, elijan al edil verde que ustedes quieran. Yo no voy a las localidades a decirle a la gente por quién debe votar, sino que vote, que escoja libremente, que escoja, ojalá mujeres, sería mi recomendación, todas son extraordinarias, ojalá jóvenes, sería mi segunda recomendación, pero el que ustedes escojan no tendrá pierde, aquí hay gente maravillosa, unámonos por Bogotá, elijan este 9 de junio a los mejores ediles verdes, luego en octubre a los mejores concejales y concejalas del verde, y unámonos por Bogotá para que Bogotá vuelva a ser lo que siempre fue.
Y quedamos...
que es el mejor hogar de todos los
pueblos. Y quedamos en debate, ¿no?
Hacemos debates de los de la coalición a principios de julio.
Sí.
Y con los demás candidatos que no son de la coalición.
Firmado.
Después del 25.
Confirmado.
Confirmadísimo.
Doctora Claudia, gracias por estar con nosotros.
Muy queridos, muchísimas gracias.
Gracias. Son las 8 de la mañana en